pasión y su cruz, la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comienza a esta hora en el Congreso de los Diputados el debate sobre el Estado de la Nación, que llega después de 7 años sin celebrarse. Es el primero para Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y también para Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición, aunque no podrá intervenir porque no es diputado, es senador. Abrimos línea con la Cámara Baja, allí está Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez aún debe hacer su entrada en el hemiciclo para en los próximos minutos subir a la tribuna con un discurso cargado de ideología en la pretensión de reconectar con el electorado. De izquierdas y va a lanzar una batería de nuevas medidas apenas 2 semanas después de aprobar el último plan anticrisis. En la Moncloa dan por hecho que ese paquete presentado de antemano como ambicioso complacerá a Unidas Podemos y al resto de su mayoría Frankenstein. Acaba de hacer su entrada en el hemiciclo el presidente del Gobierno, está siendo ovacionado por su bancada en pie. La relevancia conferida al debate es máxima, toda vez Sánchez llega a su peor momento, pero dispuesto a entrar al trapo, oponiendo su gestión a la de el Partido Popular, un principal partido de la oposición que tiene a Alberto Núñez Feijóo sentado ya en el escaño reservado al líder en su bancada, aunque en el hemiciclo solo pueda ejercer de espectador.
Los datos que compartimos en el entorno digital quedan registrados y con el paso del tiempo llegan a convertirse en parte de nuestro perfil personal y laboral. Es la conocida huella digital. La mayoría cree que es posible borrar nuestro historial en Internet, pero no es así. Pueden tener consecuencias negativas en nuestro día a día. Susana Moneo.
Un me gusta, un comentario o una publicación nos puede acompañar toda la vida y será la percepción que los demás tengan de nosotros con diversas consecuencias, porque permanece en la red de una u otra manera. Manuel Moreno es experto en redes.
Pues una publicación que ha hecho, una foto que ha subido nuestro amigo, o un contenido que nosotros hemos publicado en redes sociales, o nuestro blog que escribíamos hace 10 años, eso no lo vamos a poder borrar, ahí en eso no está contemplado.
Internet puede ser una gran herramienta para buscar trabajo, pero también nos puede perjudicar. Esa marca que las redes dejan de nosotros permanece y es muy valorada por los directores de recursos humanos. Más del 90% realizan esa búsqueda a la hora de entrevistar o contratar a un candidato.
Y el calor sofocante mantiene este martes en alerta a 13 comunidades. Hoy alcanza su momento álgido. Galicia ha activado el nivel rojo por máximas de 42 grados en la zona del Miño, en la provincia de Ourense. Juan Maceiras.
El calor ya es intenso desde primera hora de la mañana y los ciudadanos sufren las consecuencias de una ola de calor que deja cada día temperaturas superiores a 40 grados, como nos contaban en la cadena COPE.
Fatal, fatal, fatal. Ya desde primera hora de la mañana. Yo salgo a las 5:30 de la mañana de trabajar y ya aprieta el calor.
Esta primera hora de calor y estamos así un poco aturdidos.
Refrescándonos un poquito con café con hielo y agua y nada más, a la sombrita.
Desde que no queda nadie por las calles de Orense a la tarde. Están agotados, están desfallecidos como nosotras.
Vemos calles vacías en horas centrales del día en una ciudad gallega hoy con nivel rojo por temperaturas de 42 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en menos de 2 horas, arranca la 10ª etapa del Tour de Francia. Mikel Zumalde.
La etapa se adentra hoy en los Alpes. Quique Iglesias, enviado especial de COPE, nos trae la última hora desde el lugar.
El pelotón del Tour está libre de COVID. Los corredores que se sometieron ayer a test PCR han dado todos negativos, según informa la UCI. Enric Mas ha hablado sobre el COVID y su influencia hace un rato en rueda de prensa.
Lo tenemos muy presente, pero yo creo que en el pelotón nos lo cogemos un poco a, no a risa ni a broma, pero una cosa que si te toca, te ha tocado.
Y la selección española de fútbol femenina juega a las 9 de la noche ante Alemania. España se juega medio billete a cuartos de la Eurocopa ante una selección germana 8 veces campeona. En cuanto a movimientos de mercado, Samu Castillejo se va a convertir en las próximas horas en nuevo jugador del Valencia y Rodri ha renovado con el City hasta 2027. Hoy, segunda y última audiencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Superliga. La decisión en los próximos meses.
Sigues en Herrera en COPE.
Van a dar las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Acaba de arrancar hasta ahora en el Congreso de los Diputados el debate del Estado de la Nación número 26 de la democracia. 3 intensas jornadas con sesiones de mañana, tarde e incluso noche. largas intervenciones, ahora sin tiempo, por ejemplo, para el presidente del gobierno, réplicas contra réplicas, son muchas horas y los políticos también son humanos, así que no faltan las anécdotas y las meteduras de pata, más de las habituales. Vamos a tirar de hemeroteca, por ejemplo, en este caso, de audioteca.
Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político.
Hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas manadas.
Y hemos trabajado mucho para sacar a nuestro país adelante. Y lo vamos a seguir haciendo.
Pilar García Muñiz, la fonoteca a veces duele, ¿eh?
Ay, la fonoteca, la hemeroteca y todas estas cosas, ¿eh? Que van revisionando pues las diferentes declaraciones que han hecho a lo largo de muchos años nuestros políticos. Yo creo que reconozco a todos, ¿eh? ¿Cómo olvidar esa primera frase que hemos escuchado y que parece sacada de una película de los hermanos Marx? Efectivamente, el primero, Mariano Rajoy. Hemos acertado.
Ahí estamos.
El segundo que ha sonado, Pablo Iglesias. ¿Y la tercera, sabías quién era?
Sí, Dolores de Cospedal. Ahí estamos. María Dolores de Cospedal. Bueno, 3 de 3, se nota que estamos pegados a la actualidad más que nada porque estamos contándola aquí prácticamente 24 horas al día. Muy tontos tendríamos que serlo. Pero aún así, hace tan solo unos minutos, como decíamos, ha comenzado un nuevo debate sobre el estado de la nación, el primero en 7 años y también el primero de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Sí, es la primera vez que Sánchez se somete a este examen. En unos momentos, John, vamos a explicar cómo se va a desarrollar, cuál es el protocolo, la liturgia que tiene y qué importancia también tiene esta cita parlamentaria que acaba de comenzar en el Congreso. Pero antes vamos a repasar los momentos más significativos de otros debates sobre el Estado de la Nación.
Pues mira, desde que se implantó esta práctica parlamentaria en 1983, se han celebrado 25 debates. Con el de hoy, como decíamos antes, son 26. El récord lo tiene Felipe González con 11 sesiones, 10 de ellas como presidente y una como líder de la oposición.
Le sigue José María Aznar con 10 debates sobre el Estado de la Nación, 6 como jefe del Ejecutivo y 4 en la bancada de la oposición. Fue el quien nos dejó una de las frases más célebres de la política española. Aquel... Váyase, señor González.
Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica.
No voy a dimitir, señor Aznar. Voy a asumir mi responsabilidad y la voy a asumir plenamente, señor Aznar. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política en lo que ocurre.
Yo creo que ahora se iba mejor, pero bueno, también son míticos los encontronazos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en los debates sobre el Estado de la Nación. Te pongo en contexto, Zapatero lleva desde 2004 como presidente del gobierno y 4 años más tarde, en 2008, estalla la burbuja inmobiliaria, con todo lo que eso supuso. En las elecciones de aquel año revalidó su puesto hasta 2011, meses antes de salir de la Moncloa, Zapatero y Rajoy se veían las caras tal día como hoy.
Podían haber bastado con un minuto, si acaso, 2, 3, simplemente para repetir los epítetos que me ha dedicado durante estos 7 años y para decir una cosa, que quiere elecciones.
Señor presidente del gobierno, lo he visto en su intervención de los nervios y lo entiendo.
Hemos sentado bases para que la economía española sea más productiva, que hoy no han arrojado aún los resultados, pero que los van a arrojar en el futuro.
Pues los rifirrafes entre socialistas y populares vienen de lejos, pero no solamente los populares han cargado contra el PSOE. Desde la izquierda también les llovieron críticas a los socialistas por su cambio de opinión respecto a la OTAN. Los socialistas pasaron de aquel OTAN, de entrada no, a abrazar posteriormente el Tratado del Atlántico Norte. Algo que el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, le afeó a Felipe González.
A principios de 1986 y antes de que acabe el mes de febrero, se realizaría el referéndum. España pertenece a la Alianza Atlántica y participa de los órganos de la Alianza.
Habéis ganado con la promesa de sacar a España de la OTAN. Ahora dais la vuelta a la cuestión y nos proponéis la continuación en la OTAN.
Luego están los fallos del subconsciente. Ay, cuántas malas pasadas nos ha jugado, ¿verdad? Bueno, sobre todo los políticos. Vamos a retroceder hasta el año 2014. En aquel momento, Alfredo Pérez Rubalcaba era el secretario general del Partido Socialista.
No me cuesta nada decirle, nada. Fíjese que cada vez que hay un desahucio y cada vez que hay cosas en torno a los desahucios muy terribles, yo pienso siempre, ¿sabe qué? Maldita sea, ¿por qué no arreglamos aquello? Claro que lo pienso, señor Rajoy.
Y para terminar este repaso, Rajoy versus Sánchez. Con este último, entonces líder de la oposición, recriminando al entonces presidente del gobierno, lo que ahora muchos le critican precisamente a él.
Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético.
La mayoría de los españoles le acusa de ser incapaz de ver la realidad en la que vive España.
Bueno, un debate sobre el Estado de la Nación que lleva 7 años sin celebrarse, desde 2015. Claro, ¿pero por qué? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el presidente del gobierno no está obligado a fijar una fecha. Además, no se convoca los años en que hay elecciones generales. Ya ha habido 4 convocatorias, hemos votado un montón. Luego está la pandemia. La cosa es que Pedro Sánchez se acaba de estrenar como presidente en un debate sobre el Estado de la Nación. Ricardo Rodríguez, compañero en el Congreso, anda que no se lleva... Este sí que lleva muchos debates sobre el Estado de la Nación, nuestro compañero. Cuéntanos cómo ha empezado la sesión y qué ha dicho Sánchez hasta ahora, Ricardo Rodríguez.
Pues te cuento. Pues ha empezado evidentemente con enorme expectación, porque Pedro Sánchez está desplegando un discurso que la Moncloa ha guardado con sumo celo y que promete ser largo, hora y media por delante de duración. Se ha dicho el presidente del gobierno plenamente consciente de las dificultades que viven ahora mismo los españoles por culpa de la inflación. Lo sé y me hago cargo, ha sostenido Sánchez, ha incidido en comprender el estado de ánimo de la gente y de nuevo ha apelado a la necesaria unidad para hacer frente a este turbulento escenario. Y en ello, precisamente, está a la espera de que, evidentemente, nos cuente las nuevas medidas, que los anuncios que va a desplegar en ese intento de congraciarse con una ciudadanía que le está dando la espalda a marchas forzadas, ¿no?
Gracias, Ricardo. Pues te dejamos ahí en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, pendiente de ese debate sobre el Estado de la Nación. Está interviniendo en este momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a llevar a cabo una intervención que se prevé larga. A partir de esta tarde, Ricardo, es cuando empiezan las réplicas, ¿no? ¿O ya mañana?
No, empiezan ya a partir de la tarde. En cuanto acabe su discurso, Pedro Sánchez se levanta la sesión. Y será sobre las 4 de la tarde en el que ya empezarán a tomar la palabra los grupos parlamentarios de mayor a menor, salvo por el Partido Socialista, con lo cual arrancará a las 4 de la tarde el Partido Popular y en su nombre Cuca Gamarra, aunque esté sentado en un escaño Alberto Núñez Feijóo, pero solo puede ejercer de espectador al carecer de acta de diputado.
Recordamos que Alberto Núñez Feijóo es senador, es el líder de la oposición, pero no puede intervenir en este debate. Te dejamos pendiente de todo, Ricardo, gracias.
Un abrazo.
Bueno, lo cierto es que siempre ha habido políticos que han tenido más tirón que otros y que también se han desenvuelto mejor en estas lides, en el Parlamento, sí, en debates como el que acaba de comenzar en el Congreso de los Diputados. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con Eduardo González, que es consultor de marketing político. Eduardo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, primera impresión del estreno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un debate sobre el Estado de la Nación.
La primera impresión es que el debate ha comenzado justo antes de que el presidente suba al estrado, porque las declaraciones de Yolanda Díaz, justo antes de empezar la sesión, diciendo que no conoce las medidas que va a anunciar el presidente dentro de un gobierno de coalición, pues es el momento en el que empieza el debate. Y luego ya ha comenzado formalmente cuando Pedro Sánchez ha tomado la palabra. Así que esa es la primera gran noticia, ¿no? Que la vicepresidenta afirme eso con esa rotundidad dentro de un gobierno de coalición. Y ahora Sánchez está haciendo una descripción de la situación que ha venido viviendo el país para hacer ahora una contraposición con lo que quiere él proponer a futuro.
Claro, la pregunta que mucha gente se estará haciendo es ¿cuánto tardan en preparar todo esto? Porque claro, esto lleva su tiempo, tanto a Sánchez como a Cuca Gamarra, en este caso, que intervendrá por el Partido Popular, incluso al resto también de las personas que puedan intervenir, a lo largo de estos días. Pero la preparación de un debate así, ¿como cuánto tiempo lleva de anterior trabajo en días anteriores y en horas anteriores?
Lleva bastante tiempo porque, por un lado, los equipos son los que empiezan a preparar un poco la parte de fondo de temas que se van a tratar, cuál es la situación actual, porque vemos que van surgiendo noticias casi al minuto que probablemente condicionen lo que se va a comentar en el debate, y después también hay que cuadrarlo con la agenda política que tiene cada uno, preparar las posibles réplicas, por dónde van a atacar los rivales, cómo me voy a defender, de qué temas quiero hablar. Entonces eso lleva un trabajo de bastantes fechas atrás por parte de los equipos, y los últimos días ya es donde generalmente suelen entrar los portavoces para pulirlo y para que ellos puedan también darle el toque personal y ver de qué forma van a interpretar ese trabajo de equipo de una manera más personal, porque al final yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y reivindicar también que el debate del Estado de la Nación es importante, que las instituciones son importantes y que todo esto pues tiene un valor para la vida de los ciudadanos, aunque a veces nos parezca aburrido y pesado, ¿no? Yo creo que esto es bueno para todos.
Bueno, es la democracia, ¿no? Y yo creo que es claro. Bueno recuperar este tipo de debates. Llevamos 7 años sin que se pudiera celebrar. Eduardo, en estos casos, en este tipo de debate, ¿qué es más importante? ¿La forma o el fondo?
Ambas cosas son claves, porque todo, absolutamente todo, comunica y todo lanza un mensaje. Entonces, necesitas que el fondo, digamos, de tu intervención política sea potente y conecte con la ciudadanía, pero también hay que saberlo contar de una forma que sea atractiva para los ciudadanos y también para los medios de comunicación, que son el puente por el cual tu discurso va a llegar a mucha ciudadanía, que no lo va a ver todo el debate, ¿no?, sino que se van a quedar con los titulares que se sacan en los medios y con los resúmenes y también con lo que se viraliza en redes. Entonces, la parte de fondo es muy potente, pero la parte formal es clave, porque si no, no consiguen conectar con la ciudadanía y hacer que se coloque el mensaje político en la sociedad que se busca. Ambas cosas son súper importantes.
Para terminar, y no tenemos más que 30 segundos, pero muchas veces en la réplica te la juegas, porque igual dices una frase inadecuada y abres todos los informativos.
Para mí ahí está el gran talento de los oradores. Cuando se rompe el guión, cuando ya vamos por la segunda parte de la réplica y ya todo lo que estaba previsto se ha disparado, y ahí es donde los verdaderos oradores dan la talla, donde los grandes líderes son capaces de demostrar por qué lo son y diferenciarse de los oradores más mediocres. Y yo creo que sí, puedes cometer algún error, pero ahí está la virtud de que hagan bien su trabajo, de que estén bien entrenados y que sean capaces de que su parte política llegue al ciudadano a través de un buen trabajo de comunicación, que al final es que es súper importante para que el trabajo político sea efectivo.
Pues Eduardo González, consultor de marketing político, siempre es un placer hablar con quienes saben, en este caso de los pormenores de lo que luego va a ser los pormayores del país, es decir, lo que cuentan los políticos en el debate sobre el Estado de la Nación. Gracias y un abrazo.
Gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte para todos.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Por fin un verano en el que no habrá marcas de moreno, de la goma, de la mascarilla. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues suma, nunca mejor dicho, y sigue. Las temperaturas suben y suben en la región. ¿Qué te voy a contar que no sepas, verdad? Ahora mismo tenemos, espera que me asume, 32 graditos. Y vamos a llegar a los 39 grados de máxima en el centro. Toda la comunidad está en alerta naranja. Excepto en la sierra, que se quedarán con los 37. Fíjate, qué consuelo, ¿no? Pues algo es algo. Y las mínimas, pues un suplicio. No bajarán de los 25, con lo cual, Mónica Álvarez, sí. calorcito.
Y dormir, pues malamente, ¿eh? Como estamos haciendo estos días. En fin, y mañana más, y parece, eso sí, que a finales de semana podría ir remitiendo algo, pero no me quiero aventurar mucho. En fin, que lo que apetece, Uriarte, ya es cogerse las vacaciones, salir de Madrid cuanto antes, pero eso sí, hay que hacerlo con toda la documentación en regla. Yo espero que tú tengas tu DNI y tu pasaporte con todo correcto, ¿eh? Porque ¿cuánto hace que no miras la fecha de validez de estos documentos importantes?
Pues
no quiero.
También te digo que igual hace tiempo, pero
pues échale un ojo, ¿eh? Porque no quiero asustarte, sí, sí. Pero oye, puede ser que a lo mejor lo tengas caducado y coges un vuelo dentro de dos días o incluso para pasar a otra región tienes que tener tus documentos bien y vas ya contrarreloj. Así que enseguida vamos a comprobar si hay muchas colas en las comisarías. Ya sabes que es un clásico, por cierto, de todos los veranos.
Efectivamente. Y no sé si hay cola, supongo que no, porque la cosa estaba tranquilita, pero nunca se sabe. Enrique Marchán, DGT, Estado de las Carreteras Madrileñas, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento muy pendientes de un accidente de salida de Madrid en la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, que está generando hasta 3 kilómetros de retenciones en esa autovía de Barcelona. En el resto de carreteras, situación muy tranquila en todas ellas.
Bueno, pues cuidado con esa zona y ese accidente. Nosotros hablamos ahora de economía y de alternativas para poder conseguir rentabilidad con nuestro dinero.
Adiós.
Hasta luego. Que en los tiempos que corren, pues es algo que está muy bien, ¿no? Y es que ante un panorama económico cada vez más complejo, llama la atención la fortaleza del sector inmobiliario, ¿verdad, Mónica?
Sí, John, los datos apuntan a que la inversión en este sector podría superar el récord de 2019 ante la volatilidad de los mercados. Algo que conocen bien en Urbanitae, es una plataforma de crowdfunding inmobiliario.
En un minuto vamos a hablar con él, con Diego. Antes te tengo que contar otras cosas. Por ejemplo, estos buenos consejos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se estrena en Teatro Lara El Secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, Rosa. Dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. ¿Y si se te escapa? El Secreto, Teatro Lara, todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y teatrolara.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablábamos antes de la economía y de las alternativas para conseguir rentabilidad con nuestro dinero. Mónica, los datos apuntan a que la inversión en este sector, en el sector inmobiliario, podría superar el récord de 2019.
Sí, y hablábamos que algo que conoce muy bien en este sentido en Urbanitae, que es una plataforma de crowdfunding inmobiliario.
Diego Bestardes, CEO de Urbanitae. Diego, el esfuerzo económico para comprar una vivienda está en niveles de 2012 y los precios siguen subiendo. Claro, ¿no es esto un motivo de preocupación para el sector inmobiliario?
Bueno, pues al final los precios como tal no es lo que debe preocupar. Lo que debe preocupar es si hay un desajuste o un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el sector sigue muy equilibrado. Hablamos de que está a niveles del 2012, pero claro, no nos olvidemos que ha pasado ya una década, con lo cual, el sector se ha recuperado de lo que ocurrió hace ya más de 10 años y al final hay un equilibrio bastante bueno entre la oferta y la demanda que todo hace pensar que los precios deberían seguir manteniéndose o incluso aumentando un pelín.
Uh-huh. Mientras tanto, Diego, Urbanitae va viento en popa, lleváis 2 meses con más de 10 millones en inversiones y habéis cerrado un semestre de récord, ¿verdad?
Sí, la verdad es que en este semestre, el primer semestre del año, hemos superado toda la producción o toda la inversión del año pasado y la verdad es que el apetito inversor sigue acompañando y prevemos que siga aumentando durante los próximos 6 meses.
Esta semana abrís nuevo proyecto en Burgos. ¿De qué va?
Pues mira, esto nos vamos a juntar con un promotor local de la zona de Burgos para comprar un edificio emblemático, un edificio precioso a 500 metros de la Catedral de Burgos, para reformarlo y hacer 20 viviendas. Y lo bueno de este proyecto además es que ya están 10 de las 20 viviendas ya están reservadas y vendidas y al final pues la rentabilidad que va a arrojar en unos año y medio, más o menos 18 meses, es una estimación de alrededor de un 30%. Así que un proyecto muy seguro de un edificio ya construido en Burgos y con unas rentabilidades muy atractivas.
Uh-huh. Oye, ¿dónde nos podemos poner en contacto con vosotros para invertir?
Pues nosotros somos una plataforma de inversión online, o sea que lo mejor es visitar nuestra página web www.urbanitae.com o llamarnos, en cualquier momento estamos disponibles, o venir a vernos aquí físicamente, estamos en la calle Castelló 23 en Madrid.
Bueno, pues muchas gracias Diego Bestar, CEO de Urbanitae, por esta propuesta tan interesante para poder invertir un dinero de forma inteligente. Gracias y un abrazo.
Gracias.
Y ahora, para refrescarnos de este calor, ¿por qué no nos acercamos, Mónica, a Pote?
A Pote, en la calle Mercurio 10 de Leganés, ¿me sonó Pote? Bueno, yo ya sabes que mezclo un poco, yo qué sé, andaluz, de todo, gallego, catalán. Bueno, que están en Mercurio 10 de Leganés, que sí. Tienen unos guisos, en fin, que te quitan el sentido de cuchara, hechos en pucheros de barro, los asados en su horno de leña, sus mariscadas, parrilladas de marisco, sus menús degustación, sus menús especiales. Oye, por favor, esto no quiero que se me olvide. Todo con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es o Pote en casa, Galicia, en Madrid.
Seguro que a ti también te ha pasado. Época de vacaciones, planifica los viajes y de repente, ahí va. El DNI o el pasaporte están caducados y hay que renovarlos. ¿Problema? Pues que
hay
mucha gente.
Claro, como tú hay muchos casos y las oficinas se colapsan y vienen las preocupaciones por no tener todo a tiempo. Vamos a conocer, John, si hay cola, si hay que esperar mucho para realizar este tipo de trámites en las comisarías madrileñas. Teresa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Dinos dónde estás exactamente y cómo está la situación en estos momentos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, me encuentro en estos momentos en Calle de la Luna, aquí muy cerquita de Gran Vía. ¿Y cómo está la situación? Pues mira, se nota bastante la demanda, sí, lo que veo es desesperación. Ahora mismo lo que hay aquí son unas colas de unas 20, 25 personas esperando para entrar y todas me afirman que no han podido conseguir cita previa porque todos los huecos en la web estaban agotados.
Vaya.
Entonces, bueno, pues se vienen aquí, hacen cola y esperan con mucha paciencia a que haya un hueco libre para poder entrar, claro.
Y con el calor que hace, ¿eh?
Fíjate. En
fin. Ya te digo, sí.
¿Y la gente que se ha encontrado en la cola, por qué está haciendo eso? ¿Por qué se está haciendo el DNI? ¿Porque se van de vacaciones, por urgencia?
Pues mira, me he encontrado un poco de todo. Por un lado, efectivamente, la gente que se le ha caducado el documento, ¿no? Y por quedarse más tranquilos, pues vienen a renovarlo. Pero también hay más casos urgentes, como el de gente que se va de vacaciones o que tienen un vuelo en un par de días y se tienen que ir por urgencia y necesidad, como le pasa a América, de 42 años.
Tengo a mi madre con Alzheimer en Estados Unidos y está en el hospital. Necesito viajar urgentemente. Si me lo dan hoy, mañana. Si me lo dan mañana, pasado. O sea, es que es una cuestión de médica, o sea...
ya os podéis hacer una idea de la incertidumbre que están viviendo estas personas, ¿no? Entonces, y además con el calor que estamos teniendo estos días, muchas de estas personas llevan esperando, me han dicho, alrededor de 2 horas al sol. Uf, y tiene pinta de que se vaya, tiene pinta de que se va a alargar, sí, sí.
Pues vale. Teresa, mira a ver cómo tienes de caducado las cosas.
Eso, míralo,
o sea,
tú,
que
tengas
que ponerte a la cola, ¿vale?
Sí, sí.
Nosotros, mira, ahora te voy a contar una historia de ladridos, Mónica.
Venga.
Ahí va.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Nos queda media hora por delante para seguir disfrutando de Herrera en COPE. Luego ya sabes que llegan los compañeros de mediodía para contarte la información de España y del mundo. A esta hora, a las 12:30, muchas veces hablamos de noticias, pero pequeñitas. Aunque pueden tener una dimensión muy grande, o un eco, y nunca mejor dicho, muy amplio. Cuanto más viejo me hago, más acaricio a los perros. Me paro de repente en mitad de la calle o me acerco al lugar donde están para poder saludarlos. Debe ser que con la edad uno se vuelve más sensible. Bueno, o que vas entendiendo que cuáles son los seres que merecen realmente la pena, ¿no? De hecho, aunque ahora tengo gato, gran parte de mi vida tuve perros. Más grandes o más pequeños, más cariñosos o menos, más guapos o más difíciles de ver. Pero a todos les enseñamos que hay cosas que no se hacen. Como, por ejemplo, estar ladrando todo el día. ¿Imaginas así todo el día? Imagina este tormento a todas horas. Pues es lo que ha sufrido un ciudadano granadino que enfermó por los ladridos de los perros de sus vecinos. Acabó desesperado. Lo denunció y ahora va a recibir 11.860 euros. El juzgado, que vio el caso en primera instancia, fijó la compensación en 2.500. Pero la audiencia la ha quintuplicado porque ha visto que el daño había sido mayor. Eso sí, más allá de este caso concreto, está la reflexión. Hace unos días viajé en tren y unos asientos más allá iba una señora con un pequeño perro en un transportín. No dijo ni mu, ni ella ni el perro, quiero decir, ni un ladrido. Tan solo un amago, pero la dueña lo tranquilizó. Horas más tarde, refrescando el gandate en una cafetería de amplia terraza, un tipo tenía un perro bajo su mesa. No era muy grande, el perro, pero era más pesado que una jauría irritada. El perro no paró de ladrar. A los que estábamos allí sentados nos dio por irnos marchando apurando las bebidas a base de tragos largos, porque es que era realmente insoportable. Ladraba a todo lo que se movía y el dueño ni se inmutaba. Cuando el camarero le comentó a ese dueño que quizá el perrito era demasiado escandaloso y ahuyentaba a la clientela, este empezó a llamarle de todo y a decir que estaba en su derecho. El camarero se dio media vuelta y se largó. Cuando iba ya hacia otro lado, miré hacia atrás y vi al tipo que estaba solo con el perro a su lado, solo en la terraza. Una estampa que veo muchas veces. Gente que, sea con su perro, con su propia voz o con los gritos de sus hijos, no entienden lo que significa agresión acústica. Que los demás no tienen por qué soportar tus ruidos extra. Lo dicho, soy amante de los perros y por eso precisamente me alegro de esa sentencia. Porque quien tiene perros, quien tiene mascotas, ladrando todo el día, no merece tener perros y sí muchas multas. El lenguaje puede ser traicionero o al menos engañoso. Mira, por ejemplo, con la palabra empresario. Porque claro, nos imaginamos a un señor con traje y corbata, presidiendo una empresa con muchos trabajadores, con pocos sentimientos, con un puro en la boca, ¿no? Así se le suele dibujar muchas veces. De esos que tan mala fama tienen. Bueno, y si hablamos de empresas familiares, también hay quien imagina imperios como los de Falcon Crest.
La gente va y viene, pero la tierra perdura. Brindo por ti, Falcon Crest.
Thank you. Ayuda a poco o nada. Las zancadillas interfamiliares de los herederos de Angela Channing en aquella serie, bueno, o en otras como Dallas o los Colby, ¿no? Porque, aunque hay algo cierto en la difícil gestión de las emociones, las empresas familiares son las que por lo general sostienen los países. Y sobre todo el nuestro. Y eso que ya no está de moda tener un comercio, un negocio o una pequeña empresa familiar. De hecho, está hasta cada vez más abandonado este asunto. Para entenderlo, vamos a entrar en esta tienda. Porque puede ser una librería, una tienda de ropa, un ultramarinos, un bar, una ferretería, porque todas ellas son empresas. Y como digo, vitales para la economía. Quien lo lleva diciendo desde hace tiempo y demostrándolo es Andrés Sendagorta, que es presidente del Instituto de Empresa Familiar, la organización que agrupa en España, ojo, a las 100 principales compañías que tienen esa característica en su fórmula de propiedad, con algo más de 1 millón de empleados y una facturación anual superior a los 170.000 millones de euros. Y es que la propiedad familiar de empresas es algo tan extendido en España que se considera a fecha de hoy que aglutinan al 89% del total de empresas y que de ellas depende el 67% del empleo privado. En su caso, en el caso de Andrés, él es presidente de la ingeniería vasca Sener, que es una empresa también familiar, precisamente de ahí viene todo el tema, pero tiene claro que cualquier pequeño negocio familiar es vital, por muy pequeñito que sea, y que cuando alguien tiene un bar, por ejemplo, y tiene un hijo o una hija, bueno, pues ahí hay una empresa familiar y hay que comenzar a plantearse el futuro y si habrá o no horizonte y si alguien se quedará con el negocio. Claro, la pregunta, después de leer a Andrés Sendagorta últimamente, Andrés, ¿qué pasa que ya no hay relevo o parece que no lo hay en esto de los negocios familiares? Buenas tardes.
Hola, yo, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que eso es una buena pregunta y yo creo que es muy importante que haya primero que haya empresarios familiares que sigan dentro de las mismas familias, que sigan pues con ese bar o esa constructora o lo que sea, porque en cualquier caso son empresas familiares. Pero además de eso, nos hace falta que salgan nuevos empresarios familiares. Alguien que decida que puede tener una buena idea para satisfacer una determinada necesidad que tiene la sociedad con un producto o con un servicio y que esté dispuesto a tirar para adelante con aquello. Claro, si una vez que aquello lo tiene en marcha, luego tiene una familia y tiene hijos, no sé qué, pues ya tiene una empresa familiar.
Es que no deja de ser curioso porque hay otros países donde el concepto de empresario, quizá la parte de la culpa la tiene esto tan exótico de que nos gustan los eufemismos y ponemos la palabra emprendedor, cuando, y le he leído a usted, y estoy de acuerdo, emprendedor indica más una intención que una realidad. Es decir, emprender algo es una cosa, pero luego montar una empresa es otra muy diferente. Y quizá lo que nos cuesta en este país es entender, como en otros mundos, por ejemplo en el anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, donde da igual que fracases muchas veces. Si tú quieres emprender empresas, es algo que se aplaude.
Claro, es que al final lo que tenemos que pensar es cómo está nuestro modelo de sociedad. Y nosotros tenemos un modelo de sociedad que precisamente ahora nos planteamos si está en riesgo o no con todas estas cosas que están pasando, con la guerra en Ucrania, con el COVID, con los problemas enormes en la cadena de suministro. Es si realmente, realmente la familia y realmente la empresa y la unión de las dos, pues son dos pilares fundamentales de nuestro modelo de sociedad. Por eso, el día que no tengamos empresarios familiares, empresarios en general, pero en concreto familiares, es que desde luego nuestro modelo de sociedad cambia radicalmente. Y creo que, por tanto, los empresarios familiares tenemos que protegerlo y tenemos que conseguir que haya muchos más, porque nos va mucho en ello.
Hay empresas familiares muy grandes, con muchos empleados, pero luego hay otras muy pequeñitas, que son como pequeñas islas, que en este caso, o pequeños poblados de Asterix, que resisten, ¿no? Lo digo porque ver en los centros de las ciudades ya los comercios que pasen de abuelos a hijos, vale, pero de hijos a nietos ya cada vez es más difícil. También es que es complicado ser autónomo o tener una sociedad limitada en este mundo, ¿no? En este mundo nuestro, digo.
Sí, es difícil y efectivamente, bueno, por eso las empresas familiares, a mí a veces cuando me preguntan, le gusta, oye, pues si usted tiene una empresa familiar, pues la acompaña en el sentimiento. Y es decir, pues a mí me gusta darle la vuelta al concepto. Una empresa familiar bien gestionada, una empresa familiar donde los relevos generacionales están preparados, una empresa familiar, tiene unas enormes ventajas y mucho más en el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se piensa a largo plazo, se endeuda mucho menos, donde el prestigio de la familia de alguna forma está conectado con el prestigio y con el buen hacer que tenga la compañía, y por consiguiente hay un esfuerzo mucho mayor. Yo siempre suelo decir que hay que cuidar a las familias porque las familias cuidarán de las empresas, y yo creo que eso es algo que tenemos que recuperar un poquito.
Incluso, no ya solo con el trato a los trabajadores, porque claro, cuantos menos son y más cercanos son casi parte de la familia, ¿no? Duele más si tienes que tomar una decisión drástica en un determinado momento, pero aparte de eso está el hecho de que y uno lo ve en las empresas grandes o no tan grandes, pero cuando pasan gentes que son contratados como directores generales, pasan de un lado a otro, pero como no tienen ninguna afinidad sentimental con ese lugar, notas que no tienen el mismo cariño y la misma dedicación y sobre todo la misma perspectiva de futuro que tiene uno de casa.
Claro, entre otras cosas porque él está mucho más pendiente de lo que pase pues este trimestre, si es una empresa cotizada o el otro, pero en una empresa familiar lo que estás pensando es cómo lo vas a hacer de bien o de mal, porque es algo que le quieres dejar a la siguiente generación, a tus hijos o a tus nietos, y por eso piensas más a largo plazo, piensas en, bueno, y desde luego piensas en el enorme tesoro que son las personas que tienes en la empresa, con las cuales, digamos, tienes un contacto pues muy cercano, o por lo menos se procura tener o es más fácil tener, diría yo, un contacto mucho más cercano. Y entonces, por eso creo que las empresas familiares hoy en día podemos entender mejor, porque son empresas como más cercanas, más pegadas al territorio también, es muy importante, las deslocalizaciones no se producen con esa facilidad. Al final, ¿tú por qué pones una empresa en un sitio? Pues porque es tu pueblo, porque es tu ciudad, porque es donde tú vives, ¿no? Y no viene un gran especialista de la estrategia a explicarte si la tienes que poner aquí o allí. Simplemente en las empresas familiares pones la empresa donde tú vives o donde haces tu vida más normal.
Y luego, yo por personalizar, procedo de una familia que tuvo su empresa, un negocio familiar, un restaurante. Siempre decimos aquello de que los políticos deberían aprender o deberían tener en su currículum haber trabajado o haber montado una empresa, ¿no? Para saber lo que eso significa, ¿no? O haber sido autónomo. En el caso de los que hemos tenido eso en casa, hay una cosa que es indudable y es e indiscutible, y es que vemos a los empresarios de una manera diferente.
Sí, porque hemos vivido en casa pues esos días largos, esas preocupaciones, esos sábados donde es un sábado pero sigues pensando en la familia, porque es que en la empresa, es que no te lo puedes quitar de la cabeza. Entonces eso es parte de tu vida y parte, como decía antes, parte del prestigio de la familia. Entonces no puedes hacer compartimentos estancos. Tú la empresa familiar es una prolongación en el fondo de lo que es la familia, y por eso puede hacer un papel en la sociedad tan importante y tan cercano, y por eso digo que en los tiempos que corren de una cierta frialdad, pues ahora es el momento de reivindicar el enorme papel que hace en nuestra sociedad las empresas familiares.
Por cierto, usted se graduó en la Escuela Naval Militar como alférez de navío, sirvió en la Armada Española y en la Navy como teniente de navío, piloto de aviones de combate, pero luego también se diplomó en administración de empresas. Lo digo porque llevar una empresa familiar en estos tiempos es casi pelear en pequeñas guerras, ¿no?
Pues, bueno, la verdad es que también tiene su parte, tiene una parte muy bonita, y es que tú en una empresa familiar gestionas emociones, no gestionas solo números o datos, que también los tienes que gestionar. Yo suelo decir que una empresa familiar es como un coche de caballos con dos caballos, ¿no? Un caballo es el mercantil, que entiende pues de las cosas normales, del balance, de lo mercantil, del endeudamiento, pero el otro caballo entiende de otras cosas, entiende de afectos, entiende de amor a la tierra, entiende de cómo te han educado, entiende de valores, y para que el coche vaya bien, los dos caballos tienen que tirar con la misma fuerza. Entonces, y eso es lo que hay veces que las empresas familiares no se trabaja suficiente. Por eso yo siempre lo recalco, hay que trabajar los relevos generacionales, porque esos son los talones de Aquiles de la empresa familiar. Pero todo lo demás pueden ser unas ventajas fantásticas.
Sobre todo además por la experiencia que te pueden proporcionar tus mayores, que han estado trabajando tiempo antes en ese mismo lugar y en esa misma empresa. Pues yo lo voy a decir a Andrés Sendagorta, que a mí me pasa muchas veces, sobre todo el pequeñito comercio, cuando veo que se baja una persiana, me duele. Es como si viera una esquela en el periódico de una persona. De alguna manera sufro sobremanera porque creo que las ciudades, los países, los pueblos necesitan de las pequeñas empresas familiares para seguir siendo lo que son. Andrés Sendagorta, presidente del Instituto de la Empresa Familiar, gracias como siempre y un placer.
Muchísimas gracias, un saludo fuerte.
Un abrazo. Adiós. Y nos vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, porque llega el tiempo de escucharles. Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes, notas de voz que habéis dejado en el 600-99-1314, ¿verdad, Cris?
Sí, exactamente. Y además hoy en La Fosforera, historias del aeropuerto, el miedo a volar, anécdotas. Y mira, Carla. Ay, Carla. Su vida ya en el avión. Se va a la luz. Un vuelo Sao Paulo-Buenos Aires. Y escucha, John.
Que yo me he bajado de un avión. Sí, pues estábamos intentando despegar, estaba haciendo un despegue el avión y de repente se paró toda la electricidad y yo estaba medio dormida, me desperté, volvió a intentar despegar y se volvió a parar la electricidad. Entonces yo levanté la mano, era un vuelo Sao Paulo-Brasil, Sao Paulo-Buenos Aires. Y entonces levanté la mano y la azafata me dijo qué pasaba, le dije yo me quiero bajar. Y muy amablemente me dijo, señora, yo no le voy a pagar el... la compañera no le va a pagar el vuelo. Le dije, no, no pasa nada, yo me quiero bajar. Y entonces más adelante estaba mi jefa y se me quedó mirando y me dijo, Carla, la empresa no te va a pagar el vuelo, así que tienes que... ¿Qué vas a hacer? Digo, no, me da igual, yo quiero bajar. Y nada, total, que me abrieron la puerta y me dejaron bajar. Y cuando me giré había una fila como de 14, 15 personas que bajamos y al final la compañía aérea nos repatrió en otro avión.
¿Qué te parece?
Pues que cuando hay miedo, normal. Dicen, oye, mira, mejor por evitar problemas que se baje esta gente y ya está, ¿eh? La verdad es que era como para tener por lo menos inquietud.
Desde
y
luego.
Tenemos un camionero por ahí, ¿no?
Sí, sí, que dice que le encanta volar, porque además dice que va más seguro que en su camión.
Mira, con el tema este de los vuelos, a mí me encanta, me encanta. Estoy más seguro que en mi camión. Estoy tan tranquilo cuando subo al avión que ni pienso que voy a volar. Me siento en el asiento y hasta el destino siempre tranquilo, siempre tranquilo. De hecho, me encanta volar. He volado varias veces, bueno, unas 30 veces y me encanta. Es el modo de transporte más seguro que hay.
Bueno, nosotros ahora vamos a ir volando, pero a buscar la información en debate sobre el Estado de la Nación, entre otras cosas. ¿Y qué más tenemos? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Pues mira, vamos a hablar de los Sanfermines, que ya sabes que son unas fiestas que se han recuperado dos años después. Uh-huh. Que, bueno, hablamos todos los días también de los encierros, pero también de un punto de vista de algo que es mucho más desagradable, porque en estas fiestas la Policía Foral de Navarra ha registrado 4 denuncias por sumisión química, una droga que te invalida. Imagínate, John, lo que puede pasar a partir de ahí. Pues al mediodía vamos a conocer en qué consiste exactamente esta droga, cómo van las investigaciones que lleva a cabo la policía, y vamos a hablar de casos que han pasado también en Francia. Desde hace 4 meses ya van más de 1,000 denuncias por este tema, por esos pinchazos de sumisión química en el País Galo. En unos minutos os contamos más.
Ahora mismo, en tu COPE más cercana y después, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No vamos a casa.
Con todo respeto, es un buque más pesado. No es de nuestra clase.
Russell Crowe.
Entonces, no hay un minuto.
¡Fuego!
Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo.
Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber.
¿A cualquier precio?
A cualquier precio.
¡Por Inglaterra! ¡Por nuestro hogar! ¡Y por el botín!
Master and Commander, al otro lado del mundo. El sábado por la tarde, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes lo que es un nebulizador? Seguro que los has visto en muchas terrazas y ahora con esta ola de calor lo agradeces más que nunca, aunque no sabes que se llaman así. Enseguida te cuento qué son y para qué sirven esos aparatos que se están vendiendo como churros. Pero antes te quiero hablar precisamente de que el calor excesivo es el principal enemigo de nuestra salud en esta época del año. Un calor que afecta especialmente a quienes sufren patologías cardiovasculares o a aquellas personas que son más propensas a sufrir problemas circulatorios o arteriales, ¿verdad, Mónica?
Sí, Johnny, te doy un dato. Es que por cada 5 grados de oscilación térmica el riesgo de infarto se incrementa en un 5%. Y por eso es fundamental tener cerca un desfibrilador en cualquier época del año, pero más si cabe ahora, ¿no?, en estos días de verano. Se salvan al año, fíjate, 30.000 vidas en España por tener cerca uno de estos aparatos, un desfibrilador.
Por eso queremos hablar ahora con Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Cada vez más gente nos pregunta por ellos. Adolfo, ¿en qué lugares deberían estar más presentes los desfibriladores para que se pueda actuar a tiempo? Es la pregunta que todo el mundo nos hace.
Pues mira, los lugares es donde haya personas y cerca un corazón, que es en muchísimos, ¿no? Nosotros hablamos mucho que 8 de cada 10 infartos acaban en parada, ocurren en casa, ¿no? Y además una ambulancia tarda 10, 12, 14 minutos en llegar. A partir del minuto 4 el cerebro empieza a estar afectado al no tener oxígeno y en el minuto 10 ya prácticamente la persona está muerta. Con lo cual, en la casa es fundamental. Pero cerca de la casa podría ser en una comunidad de vecinos, claro. Comunidad de vecinos que engloba pues un montón de vecinos que hay en la casa. También podía estar o está en muchas oficinas, talleres, restaurantes, es decir, donde existen empleados y clientes que queremos cuidar. Porque el infarto no avisa. Lo estabais comentando ahora con el calor, pues casi con 35 o 40 grados se duplica los infartos. Fíjate, se duplica los infartos. Entonces, además, recomendamos que cuando en estas épocas que la gente pues se va a la playa o se va a algún sitio de segunda vivienda, etcétera, se lo lleve, porque el desfibrilador Protege tu Vida, aparte de ser comodísimo de llevar, etcétera, es facilísimo de usar. Es decir, tiene las dos cosas. Es decir, que en segundos lo has puesto, si no hace falta, él empieza a checar el corazón, si no hace falta, no va a actuar. Pero si ese corazón está parado o está fibrilando, que es el momento que la persona se puede decir que está técnicamente muerta, actúa y la salva.
O sea que el funcionamiento es totalmente, bueno, pues muy muy sencillo, ¿no? Solo actúa en el momento que tengamos que utilizarlo, que sea necesario utilizarlo. Y hablamos de personas con patologías cardíacas, Adolfo, pero como tú bien decías, nadie estamos a salvo, ¿no? Y más con este calor.
No, es que el corazón, hay muchas cardiopatías que no las conocemos, que las tenemos ahí, que se conocen a veces hasta con 80 años, es decir, pero sí es verdad que es que todo lo que es el estrés, ahora el calor, todo esto afecta muchísimo a lo que es nuestro motor, ¿no?, que es el corazón, con lo cual cualquier persona está expuesta a que le ocurra. De hecho, hay electrodos también colocados para niños, es decir, que el desfibrilador es básico. Yo sé que en un futuro los tendremos en todas las casas, habrá muchísimos, porque son 30.000 vidas, son 100 muertes diarias en España por culpa de no tener un desfibrilador cerca y porque, claro, si no lo tenemos no se puede hacer nada.
¿Y dónde podemos conseguir un desfibrilador de los vuestros y qué ventajas tienen, por cierto, los oyentes de COPE?
Pues bueno, primero decir las ventajas, que ya veréis que son muy buenas. En primer lugar, un 30% de descuento, que es genial, ¿no? Y además, os vamos a regalar un dispositivo que se llama antiasfixia por atragantamientos. Es decir, hay muchísimos atragantamientos, tanto en bebés, en niños, en adultos. Bueno, pues el dispositivo está preparado para esos antiatragantamientos, para la persona. Totalmente gratuito. Teléfono al que hay que llamar, de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 30% de descuento y el antiatragantamientos al teléfono 900-730-061.
900-730-061. Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme para todo el mundo. Gracias.
Y ahora vamos a intentar refrescarnos un poquito. A ver si es posible.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te has enterado? El CES Don Bosco ya ha abierto matrículas para el máster de formación del profesorado.
¿Sí?
Con prácticas en su red de colegios salesianos.
Ahora mismo llamo para apuntarme.
CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense. Solicita cita previa al 914-500-742 y ven a visitarnos.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Hoy en Ahorra Más, ¡oferta de pescado!
Porque puedes llevarte solo hoy el gallo de ración a 6,98 euros el kilo. Sí, sí, como lo oyes. Solo hoy el gallo de ración a 6,98 euros el kilo. Disfruta de nuestro pescado fresco al mejor precio en Ahorra Más.
¿Estás buscando coche y no te decides? Todas las marcas están en Doctor Esquerdo 62. Citroën, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Opel, DS. También vehículos de ocasión. Ahora probar y elegir tu coche es más fácil que nunca. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid en Doctor Esquerdo 62.
Quedarte este verano en Madrid es tenerlo todo. Porque en Sambil tenemos todas las tiendas de outlet que puedas imaginar. Si después de las tiendas quieres un cine, disfruta con las mejores salas de España. Y si quieres más, tomar una copa, comer o cenar, no necesitas salir de Sambil. Aquí lo tienes todo. Más info en sambiloutlet.es. Sambil lo tiene todo. Salida 30M40.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La canción es adecuada porque parece que estemos, ¿verdad?, con Jennifer López bajo el sol, porque con esta ola de calor te recuerdo que estamos en alerta naranja en toda la región, máximas de 39 grados, 37 en la sierra. Es muy importante protegernos, por tanto, e intentar estar lo más fresquitos posible, Mónica.
Claro, y una buena opción pues son los espacios abiertos, pero claro, siempre y cuando tengan una buena sombra, y los nebulizadores, que ya sabes que son esos aparatos que pulverizan agua a alta presión y generan pues un microclima más agradable. John, parece que las ventas, bueno, pues están disparadas.
No me extraña. Nuria Rodríguez es la directora de Senfaeco, una empresa de Villalba que vende estos equipos. Nuria, evidentemente estáis notando un aumento de ventas con esta ola de calor, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que se venden durante todo el año, pero lógicamente cuando aprieta el calor así como estos días, tenemos overbooking, tenemos muchísimas instalaciones porque la gente lo quiere muy rápido. Y el que no es previsor, pues es ahora cuando te llama.
Claro, más o menos, Nuria, no sé, por ejemplo, hasta ahora de la mañana, ¿cuántos habéis vendido ya? ¿O en un día cuántos podéis llegar a vender?
Pues no se puede vender en el día porque tienes que realizar las instalaciones.
Claro.
Las instalaciones de alta presión, pero puedes tener, podemos haber tenido hoy unas 30 o 40 llamadas, de las cuales hay que hacer entre 30 y 40 presupuestos solamente en Madrid capital.
Fíjate.
Sí. Claro, estamos hablando. Sí. Uno puede estar pensando de bares y restaurantes, pero también puede haber particulares interesados, ¿no?
Claro, la gente llega a las terrazas, se sienta, está a gusto y y luego ven que en la terraza de su casa lo pueden poner también y bajar esa sensación de calor hasta unos 11 o 12 grados. Entonces es muy agradable y puedes aprovechar horas centrales del día, incluso las noches estas tropicales, pues estar a gusto y poder disfrutar de tu terraza y de tu espacio abierto.
Oye, Nuria, hasta 11 grados decías que podía bajar la temperatura gracias a un nebulizador. Sí. Y la pregunta del millón, nunca mejor dicho, ¿son muy caros estos aparatos?
Depende de las terrazas. Sí que es verdad que Senfaeco usa lo que son sistemas de alta presión para que no mojen, porque tú en un restaurante no puedes tener los cubiertos, ni los manteles, ni la vajilla mojada. Entonces son sistemas de alta presión. Conseguimos crear una nebulización, pero nunca mojar. Entonces sí que es verdad que en el mercado hay sistemas mucho más económicos que mojan, pero realmente si quieres un sistema de nebulización que no moje, hay que gastarse dinero, pero no es lo mismo una terraza de 15 metros.
Claro,
de
depende
50,
de claro. Claro.
Pues, el tamaño.
Nuria Rodríguez, directora de Senfaeco, gracias por charlar con nosotros y hablarnos de ese mundo tan interesante que humedece un poco el ambiente. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Y ahora, Mediodía Cope. Es